Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 44 minutos, hora menos en Canarias.
Mira, Juanma, ahora leo unas declaraciones de Spalletti, el entrenador del Nápoles, sobre el penalti, que están bastante bien.
¿Qué dice?
Dice que el Barça ha merecido el empate, que ha tenido más ocasiones que ellos, pero que desde luego no lo ha merecido por un penalti que es inexistente. Él dice que, lo que comentábamos un poco, que su jugador roza ligeramente con la yema de los dedos, pero que no cambia la trayectoria del balón.
Justo lo que estábamos diciendo.
Exacto, y que el brazo está en una posición bastante natural. Bastante. Dice porque colocárselo en la espalda, eso limitaría los movimientos de la cara.
La noticia hubiera sido lo contrario. Hubiera dicho que sí es.
¿Pero está diciendo alguna mentira?
No, digo, pero que la noticiable, digamos, bueno, hubiera sido lo contrario.
12 y 45, bueno, hora menos en Canarias. Alcalá, 200.000 euros a la Federación Española de Fútbol, que puede recurrir esta decisión judicial,
evidentemente,
¿no?
Lo va a recurrir porque es mucho dinero. Hay que recordar que fue una reunión por Zoom, cuando en los inicios de la pandemia se hacían estas reuniones en las que tú estabas delante de un monitor de televisión y todo se hacía de forma telemática. Fue el día 7 de abril del 2020, recién estallada la pandemia del COVID. Fue un miércoles santo, el fútbol español estaba absolutamente detenido por el coronavirus y en una de esas reuniones estaban las tres partes, se montó desde Las Rozas, estaba el presidente de la federación en la Federación Española de Fútbol y aparecían en pantalla también representantes de la Liga y el presidente del sindicato AFE, David Zaganzo. Era una reunión para ver si volvía al fútbol o no volvía, o los protocolos, o qué situación se tomaba. Bueno, una reunión de seguimiento del COVID-19. Rubiales grabó sin pedir permiso a nadie, grabó esa reunión por Zoom y luego, en una práctica al parecer bastante habitual, la Federación Española de Fútbol filtró determinados audios al programa El Larguero de la cadena SER. Hay sospechas de que a lo mejor el filtrador fuera el propio presidente, porque lo que se filtró a la cadena SER fueron audios convenientemente editados donde Rubiales aparecía pues muy bien, muy contundente, muy dando un mensaje muy en plan presidente, muy líder, y el que quedaba como un pelele, que era seguramente la intención de la filtración, era el presidente de la AFE, David Aganzo. Bueno, pues ahora esos son los hechos. Lo que ha ocurrido hoy es que una jueza de la Agencia de Protección de Datos ha condenado a la Federación Española de Fútbol a pagar 200.000 euros por este comportamiento ilegal. Y aunque la jueza hace una alusión, es un escrito larguísimo de 74 páginas, la jueza hace una alusión a la cadena COPE, como si hubiera emitido también esos audios. Hay que decirle a la señora jueza, y tiene que saber, que la cadena COPE no emitió en ningún momento ese día 7 de abril, ni en días posteriores, ningún audio de esa reunión entre la Federación, la Liga y la AFE. La cadena COPE lo que sí hizo esa noche del día 7 de abril de 2020, como era una reunión muy importante, como estaba todo el mundo, los aficionados, el mundo del fútbol pendiente de si volvía a la Liga, si no, qué medidas se adoptaban, lo que hicimos fue intentar hacer periodismo y quedar con el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que presidía una reunión importante, que tenía cosas seguramente que decir aquella noche, y quedamos con una entrevista con él a las 11:30 de aquella noche del día 7 de abril en este programa del Partidazo. Lo recuerdo bien porque yo, como responsable de la información de la Federación Española de Fútbol, quedé personalmente con el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Pero Rubiales, quizá conociendo ya la filtración de audios a la cadena SER y queriendo escuchar el espectáculo en primera línea, a las 10:30 de la noche y por persona interpuesta, me hizo saber que no estaría en la cadena COPE porque tenía algún tipo de situación familiar. Algún tipo de situación familiar que, bueno, tampoco viene a colación explicar. Lo que ocurrió a la hora de la verdad, a las 11:30 de la noche de aquel día 7 de abril del año 2020, es que la cadena SER emitió esos audios filtrados por parte de la Federación Española. Ellos lo vendieron como periodismo de investigación, los compañeros de la radio, quiero decir. La cadena COPE no tuvo la entrevista que habíamos pactado con el presidente Rubiales. No la hemos tenido en realidad desde entonces. Yo particularmente debo decir a los oyentes que rompí en aquella noche una buena relación personal y profesional con Rubiales porque me pareció que se estaba riendo, no de mí, que es lo menos importante, pero se estaba riendo de los 10 compañeros que nos dejamos la vida para intentar hacer cada noche este programa, El Partidazo, y hoy, 2 años después, la justicia obliga a Rubiales a pagar 200.000 euros.
Bueno, no, obliga a la Federación. Obliga a la Federación Española, que no es lo mismo que Rubiales. Bien, nosotros emitimos el domingo siguiente en el Tertulión, no esos días, porque eso era Semana Santa, si no me equivoco, ¿no?
Miércoles Santo del año 2020.
Jueves nuevo programa, viernes nuevo
jueves
programa.
Jueves nuevo programa, viernes nuevo programa.
Volvimos a antena
sábado,
el domingo,
jornada de liga,
domingo en el Tertulión, emitimos un audio de otra reunión que nos llegó, y era una reunión previa de Aganzo.
Hubo dos reuniones,
hubo dos,
la primera, eso.
Dos reuniones de Aganzo y Rubiales.
Eso es.
Sí, pero,
y la liga, de
pero en el escrito de 74 páginas de hoy...
Habla del miércoles.
La jueza sí
habla
hace ahí una alusión tanto a la cadena SER como a la cadena COPE y quiero que quede muy claro...
No, mejor, yo creo la que jueza, la jueza lo que dice es que efectivamente sí. Esos días se emitieron audios en la
bien,
radio.
Se emitieron, sí, efectivamente. Pero la condena tiene que ver por la filtración 7, de la Federación Española a los compañeros del larguero sí.
En la primera reunión, Juanma, lo que sí dice el presidente de la Federación es que se va a grabar, pero a mí me han explicado hoy que aparte de... informar que se va a grabar, insisto, eso lo dice en la primera, no en la segunda, tienes que explicar para qué vas a utilizar esa grabación, eso lo tienes que decir también, no es Juanma, te voy a grabar, no, Juanma, te voy a grabar para este uso y luego no puedes difundirla. Así que es lo que...
Por cierto, el que gana es AFE, esto lo había denunciado AFE, ¿no?
AFE, eso es, sí.
AFE.
Pues los 200.000 euros van para AFE, para que nos entendamos.
Sí, es que van. Pues esto hay que verlo luego. Porque
bueno, cuando lleguen.
Cuando llegue una sentencia firme. Que es que estos son tantos pasos, ¿sabes? Ahora. Bueno, pues es la historia de lo que ocurrió aquel miércoles. Desde aquel miércoles, el presidente de la Federación no ha vuelto a hablar en el Partidazo de COPE. Ha hablado en la radio, ¿eh? Pero no por nada. Y yo creo que hablaremos en el futuro con Rubiales.
Seguro.
No. Y tengo toda la intención del mundo en hacerlo. Lo que pasa es que, claro, lo de aquella noche fue tan flagrante para nosotros. O sea,
bueno, lo de aquella noche hay que decir que llovía sobre mojado.
Sí, ya no era la primera vez, pero
llovía
fue
sobre
especialmente
mojado,
sangrante que, teniendo pero, una entrevista con sí. nosotros, de repente la anulara consciente de lo que iba a ocurrir.
Especialmente
sitio.
Sangrante, sobre todo, fue la explicación, ¿no? Tú estabas a punto de empezar el programa,
sí.
Eran las 10:30 de la noche.
La explicación
forma parte del ámbito privado, pero especialmente sangrante para mí, y como tomadura de pelo, fue la explicación. Luego, pues oye, cada uno va haciendo su vida y nos va a todos de maravilla, así que...
El caso es que es una lección, para tanto para la Federación como para todo el mundo. Y es que este tipo de maniobras, claro, son pueden ser sancionadas, pueden ser penadas. Y esa maniobra que le hizo daño al presidente de la AFE, al final, mira, yo pensé que esto había caído, que había pasado. Y
no, lo que pasa es que la justicia es que es lentísima, muy, muy, muy lenta. Y ahora recurso y ahora luego, imagínate.
Juanma, de cualquier forma, creo haber oído en este programa alguna entrevista con nuestro abogado favorito.
Sí, sí, sí.
¿Dónde, verdad? ¿Dónde
Emilio
dijo
Cortés,
que las conversaciones se pueden grabar
lo
y
cual
se pueden
demuestra,
emitir,
lo
¿verdad?
Cual demuestra que dependes del juez.
Digo, claro, digo.
Que, sí, sí, demuestra que dependes también de la voluntad del juez. Bueno, por eso los fallos judiciales a veces son tan sorprendentes.
Y que las normas tienen mucho
porque
matices.
Emilio Cortés nos dijo que si te grababa... Si
fue
te avisa,
con lo de Florentino Pérez, con lo de Florentino Pérez.
Con los audios de Florentino.
¿Te acuerdas, no?
Sí, sí, con aquello fue. No, yo creo que fue con este tema.
Sí. No. Fue con los audios de...
No, es que los audios de Florentino Pérez fueron en verano y yo no estaba.
Bueno, yo te digo que esa declaración...
Mira, dijo concretamente Emilio Cortés, grabar y difundir una conversación no es delito y puede ser utilizado como prueba en un juicio, salvo que la grabación le haya hecho una tercera persona. Y como aquí la grabación la hacía directamente la Federación y avisaba de que hacía esa grabación... este juez ha interpretado esta jueza ha interpretado que no estaba ese uso era
vamos que depende del árbitro que te toque
totalmente
sí no no y de los matices y de para qué utilizas esa grabación y si esa grabación es para salir beneficiado, es que hay muchos matices
de un árbitro, Paco, que no tiene VAR porque implica a la COPE en un día que no toca.
Bueno, el VAR es el tribunal siguiente al que se recurre.
Es un bar lento, ¿eh? Dos años esperando ahí la decisión.
Y luego habrá otro bar, siempre otro bar aquí. Sí,
al final todo acaba en bar, Miguel.
Bueno, sí. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hoy contaba El Mundo en la portada que hasta Macron está dispuesto a presionar con el asunto de que Mbappé se vaya del Paris Saint-Germain, o sea, para que no se vaya del Paris Saint-Germain. Y... Radio Montecarlo creo que ha dicho que el Paris Saint-Germain le va a hacer una oferta a Mbappé de 1 millón de euros a la semana. 1 millón de euros a la semana, que son 52 millones de euros al año.
¿Eso ganaba más Messi en el Barça? Sí, ¿no?
Sí. No, ganaba un poquito más, sí.
Sí,
eso.
Ganaba más. Claro, sí, sí.
Entonces es una oferta 138. Razonable.
Una oferta razonable.
No, pero sí, es decir, dentro del no razonable, o sea, de todo.
Es que ahora
pero acabo sí, de... lo que se dice que le ofrece el Madrid son 50. O que afirma por Madrid son 50.
Ahora, fíjate, decimos 50, pero me suena más uno a la semana. Mira, tú cada lunes por la mañana.
En Inglaterra es a la semana.
Cada lunes por la mañana, cuando te metas en la aplicación del banco y lo refresques, es 1 millón más cada lunes.
En el fútbol
inglés. Escucha, esto es solo del fútbol. Porque luego.
En el fútbol inglés es así. Sí, pero cuando llegas al jueves ya te lo has gastado, ¿eh? Porque entre una cosa y otra.
Creo que en el fútbol inglés pagan por semana.
Sí, sí, sí. Sí. Pero si Alexis Sánchez ganaba en el United, creo que 470.000 euros a la semana.
No, y habrá algún jugador en la liga inglesa que gane más o menos, ¿eh?
Sí, habrá algún. No,
a lo mejor no, pero 700.000 euros a la semana. A la semana,
Igual De Bruyne cobra, no sé, 500.000 a la semana o por ahí. Pero,
y a ver qué os creéis que gana De Gea.
A mí tampoco está mal, ¿eh?
500.000 ya no es lo mismo, hombre. 500.000, no, que más quien menos, 500.000 a la semana. Hombre,
claro.
Melchor, ¿en el Madrid cómo se toman estas informaciones?
Bueno, lo de todo lo que llega, que es una cuestión de Estado. Bueno, lo de Macron no es la primera vez que interviene. Lo que el jeque se ponga al frente... No al Khelaifi, sino al verdadero dueño. Se ponga al frente de las operaciones tampoco. Saben que las ofertas van a seguir llegando prácticamente hasta el último día que tenga contrato. Lo mismo que hicieron antes del verano. Y el chaval, entienden que si aguantó en el verano las presiones, lo va a seguir haciendo. No va a ser cuestión de dinero, como hemos contado aquí en la cadena COPE durante todo el verano, que finalmente recale o no en el Real Madrid, porque el Real Madrid no puede ofrecerle económicamente todo lo que le puede ofrecer el Paris Saint-Germain. Así que, sabiendo todo eso, lo que les da cierta tranquilidad es que saben lo que quiere Kylian Mbappé. Prefieren escuchar sus declaraciones que todo lo que aparece en Le Parisien, Hoy Quédate, los medios de comunicación, Macron, etcétera, etcétera, y con eso se queda, ¿no? Dentro de que en el mundo del fútbol, como en la vida, pues decir con certeza lo que va a suceder es complicado, pero ellos entienden que Kylian Mbappé, o la información que yo tengo es que Kylian Mbappé quiere venir al Real Madrid, que el Real Madrid lleva muchos años trabajando en este tema, que ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. Y si decíamos en verano que tenía que haber dos cosas, una, que Mbappé no renovase, y otra, que el Paris Saint-Germain lo permitiese, ahora solo hay una cosa, que Mbappé quiera venir al Real Madrid.
Paco, lo planteé ayer en el programa, sé que estamos todavía lejos del partido. ¿Cómo va a recibir el Bernabéu a Mbappé?
Yo creo que van a estar muy madridistas y no creo que haya ni muchos aplausos ni muchos pitos. Pero vamos, si a mí me dejaran dirigir el coro, yo le he pegado a tal ovación que se descentrara. O sea, cada vez que tocara el balón, haría la ola en el Bernabéu que se descentrara, que dijera, Dios mío, yo me tengo que quedar aquí.
Pero van a pensar que se han vuelto locos y a lo mejor no quiere venir. O sea, igual se asusta, dice, joder, esta gente está, ha perdido el juicio.
No, el Bernabéu en Copa de Europa es mucho más, bueno, es que no es ardiente en la Liga. Entonces yo creo que van a estar por el equipo y por la remontada. Si luego la cosa se pone 0-3 y hay que aplaudir como a Ronaldinho, se le aplaudirá. Pero de entrada no creo que tenga un coro a favor. Ahora,
qué grande el tío aquel del bigote.
Un par de cartelitos bien grandes yo sí ponía.
Es una imagen.
De pronto, como se dice Comsun en francés.
Sí, 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 sí.
Yo no descarto que si marca Mbappé... Si marca Mbappé, yo no descarto que haya quien le aplauda,
Si marca Mbappé, no, yo tampoco lo descarto.
No,
depende de cómo esté el partido, claro, pero que es que puede pasar cualquier cosa. Melchor,
El Bernabéu aplaudiendo un gol de Mbappé, va, en serio, de verdad.
Yo me lo creo perfectamente.
Ayer había gente del Madrid en París celebrando el gol de Mbappé.
Bueno, hay gente que se ha consolado, la derrota del otro día.
Una cosa es consolarse, como se consoló el Barça cuando perdió la semifinal de Supercopa, y otra cosa es que el Bernabéu aplaude un gol de Mbappé.
Hombre, si es el 5-1, ¿vale? Es el primer gol de los franceses, pues no pasa nada.
Sí, hombre, si es el 5-1 una bonita forma de celebrar el pase a cuartos de final, sin duda.
Exacto,
hombre,
y que se cambie la camiseta.
Yo creo que la gente firma ganar 5-0 y que en el último minuto marque Mbappé.
Exacto.
Y aplaudir.
Hombre, sí,
y
seguro.
Que se cambie la camiseta con Benzema y abandone el césped Mbappé. Con la camiseta del Madrid puesta.
Sí. Melchor.
Según van pasando las horas, Juan, ¿sí? Ahí se va pasando ese pesimismo.
Hombre,
que había
claro.
Después de lo sucedido en el Parque de los Príncipes. Y hoy ha habido análisis antes de...
Perdona, si es que yo me acuerdo cuando le ganó 4-0 el Paris Saint-Germain al Barça, es eliminados después del partido. Y luego, cada día que pasaba era, bueno, pues, si metemos uno en los primeros 10 minutos y otro en los minutos 20 al 30, tal, esto
bueno,
va
fue,
a ser así.
Perdona, y fue.
Sí, sí, sí. Vale. Es que con unas circunstancias especiales.
Después de analizar lo que sucedió en el Parque de los Príncipes, como te decía antes de la sesión, al final, con lo que se han quedado es con ese mensaje optimista de cara a la vuelta. Es decir, que si el peor Real Madrid, haciendo un partido muy malo que hemos hecho, han sido las palabras textuales, y ellos haciendo el mejor partido nos han ganado 1-0, aquí no hay una remontada que hay que hacer como las antiguas remontadas en Copa de Europa del Real Madrid. Esto es simplemente ganar el partido. Y lo que sí que han querido dejar bien claro es que hay tiempo para ese...
Ganar el partido por más de un gol.
Bueno, claro, si no la prueba.
Pero que hay tiempo para ese 9 de marzo y que ahora solo quieren centrarse en el partido del sábado ante el Alavés. Y hay un objetivo muy claro. Los tres próximos partidos, el sábado ante el Alavés, el próximo sábado en Vallecas y el siguiente en el Bernabéu ante la Real Sociedad, sumar 9 puntos para mantener la distancia como mínimo en la Liga, que para ellos también es muy importante.
Vale. ¿Algo más del Madrid, Melchor?
Pues que hoy la buena noticia es que Ancelotti ha podido contar con todos. Esto prácticamente no ha ocurrido durante toda la temporada, incluidos Karim Benzema y Ferland Mendy, que han trabajado absolutamente en las mismas circunstancias que el resto de compañeros. No ha habido nadie en camilla, no ha habido nadie que se ha desmarcado, nadie que haya hecho medio entrenamiento, así que esperan que a partir de ahora pues todo vaya mucho mejor, porque el mes de enero y febrero no está yendo demasiado bien. Por eso te decía que se han marcado ese objetivo de las tres próximas jornadas 9 puntos.
¿Contra quién juega el Sevilla este fin de semana?
Español, domingo a las 2 en Barcelona.
Español, Sevilla. Y ese es el partido del Madrid del fin de semana. Y estaba mirando también. Sí, sí, sí. El fin de semana. Este fin de semana, ojo, porque el fin de semana. Hay derbi vasco, ahora estamos en Euskadi. Y el siguiente, el derbi en el Pizjuán, entre Sevilla y el Betis. Ese partido para el Sevilla también. En la persecución al Madrid va a ser muy importante. Español, sí. Sevilla, Valencia.
Y para el Betis en la persecución al Sevilla.
Sí.
Y para el Barça en la persecución del Betis.
Sí.
El Español está siendo un hueso duro para los grandes esta temporada en Cornellá, ¿eh?
Sí.
Se están mordiendo el polvo casi todos.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Esta es la voz de Joaquín Aperribay. A ver qué pasa con las entradas que le ha dado el Atlético a la Real para el derbi. Esto dice Joaquín Aperribay.
Lo que sí quería decir es, como sabéis, hay entradas que mandan para la venta. Luego entre los clubes siempre nos intercambiamos entradas. La Real ha comunicado al Atlético que renunciamos a las entradas de intercambio, porque lo que no queremos es que, si no pueden ir nuestros aficionados, no queremos que vayan también personas que tengan acceso a las entradas de intercambio. Por lo tanto, la Real va a devolver, o ha devuelto ya, no sé si hemos devuelto ya o vamos a devolver, pero se lo hemos dicho hoy al Atlético, en las entradas de intercambio. Pero no significa nada más que eso.
Habla como si fuera una nota de audio a un amigo, ¿no?
Sí, 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 es raro el sonido. Y no entiendo muy bien la historia, sinceramente.
No, que no, sí, le han mandado ellos entradas a la Real para venta al público, para los aficionados de la Real, pero sí hay una serie de entradas, un cupo, creo que son 150, que se mandan por protocolo para la junta directiva, para que las reserva lo que quiera. Entonces ha dicho arriba, y si a los socios no les podemos vender las entradas, nosotros tampoco vamos.
Ya. Peña Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué
¿Y
tal?
¿Y por qué no manda entradas el Athletic?
Pues eso, no, Peña, ¿por qué no manda entradas a la Leti?
Porque venga, por el aforo. La verdad es que aquí no se entiende si hay ganas de polémica. En cualquier caso, es artificial, sería artificial, porque los números son los que son. O sea, con la reducción del aforo de Samamés, hablamos de 85%, solo se pueden ocupar 45.331 localidades. Unas localidades que el club, en buena lógica, porque es quien tiene derecho a ello, se las reserva a los socios y a los abonados, que son 44.625. Hablamos de un remanente exiguo de 706 entradas destinadas pues a patrocinadores, a la anillo VIP y a otros compromisos, como decía ahora Joseba Larrañaga, como esas 150 enviadas a la Real por protocolo. Y ya acaba todo el tema. Es una forma de proceder idéntica a la empleada en los partidos ante el Valencia, el Español o el Real Madrid, cuando estaba ese aforo del 85%. Y en todo caso, por si quedaba alguna duda, desde Ibaigane se ha emitido un comunicado esta tarde en el que se dice lamentar que las restricciones de aforo impidan acudir a San Mamés a un importante número de seguidores del Athletic y evidentemente también de la Real. Pero bueno, pues no hay más tutía, por lo menos
explicado.
Aquí no se entiende.
Vale, pero en caso de UEFA, si fuera competición UEFA, valen estos números, pero le hubieran obligado al Atlético a darle entradas a la Real Sociedad, y bastantes, ¿eh? O sea, a lo mejor estamos
de 5% más o menos.
Pues 2.000 entradas. Más, me parece que son... ¿Cuánto es el 5% de 40.000 personas? Pues eso, 2.000 entradas.
Sí. Hombre, si hay una obligación, pero mientras no haya esa obligación, el Athletic la tiene con sus socios, que son los dueños del club. O sea, me refiero que aquí no creo que se pueda reprochar nada,
sí, sí.
Nada al Athletic, quiero decir, desde el punto
sí,
de
no,
vista...
Sí, no, numérico. Que mientras no haya una obligación de la Liga de dar X% para afición visitante, pues el Athletic no da nada y está...
Es ahora, más, donde, sí. No, te iba a decir que donde sí hay motivos para la polémica y el enfado sigue siendo con la fecha de la disputa del partido de vuelta de la semifinal de Copa, que va a enfrentar al Atleti y al Valencia. Y hoy el presidente Aitor dice que pues, la verdad es que se ha despachado a gusto y no ha dudado en responsabilizar a la Liga de Fútbol Profesional de que ese partido clave no se vaya a disputar en igualdad de condiciones. Ha acusado de parcialidad, precipitación y falta de profesionalidad al estamento que dirige Javier Tema. Si te parece, podemos escuchar un breve fragmento de lo dicho por el ICEG.
Me parece.
Bueno, la Liga tiene que seguir trabajando para apellidarse profesional. La solución que se aporta sobre el rival, pues nos parece de nuevo una ocurrencia, nos parece menor. El que se llame profesional es lo que tiene que hacer, ¿no? No descansar y trabajar y dar soluciones. Se podía y se debía haber coordinado el calendario para que los dos rivales compitan en igualdad de condiciones. Y no se ha hecho todo lo posible, en especial desde un organismo como la Liga de Fútbol Profesional.
Es que el Athletic está alineado con el Barça y con el Madrid contra la Liga. Aunque no digo que no tenga razón, pero que digo que, claro, que por eso no le tiembla el pulso a la hora de ser crítico con la Liga, con las declaraciones. Gracias, Peña. Un abrazo.
Buenas noches.
Venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz.
Rubiales, el de la ética y los valores es el mismo que echó a Lopetegui un día antes del primer partido del Mundial. Lo que ha contado Alcalá es una historia más de un trilero como Luis Rubiales. Otro decía, Melchor, mucho Courtois, pero no sabe cómo se dice, ven rápido.
Siempre... Lo ha dicho.
Pero han dicho que no lo ha dicho correctamente. Si Mbappé...
Yo soy de Soleil.
Si Mbappé no está ya firmado y le están haciendo dudar, una noche mágica en el Bernabéu con remontada y eliminación del Paris Saint-Germain le despejaría todas las dudas sobre dónde tiene que estar y disfrutar de la vida. Otro dice, cuando le dio Piqué con la mano en el partido ante el Villarreal, no salió Xavi diciendo que las manos había que pitarlas todas. Qué raro, ¿no? Y dice otro oyente, dejaos de milongas. La noticia del día es que mañana en Londres tendremos vientos de 120 kilómetros por hora.
¡Ostras! ¿En serio?
Sí, lo he mirado y es cierto.
Los he visto yo en Alemania y Polonia hoy por televisión.
Pues cuidado, ¿eh? A mí el viento me da pánico.
Y dan miedo, ¿eh?
El viento me da pánico. Oye, sobre lo de Mbappé, una cosa, vamos a ver. Si Mbappé fuera a renovar con el Paris Saint-Germain, ya lo habrían dicho.
Claro.
Es que me parece la cosa más sencilla del mundo. ¿Cómo va a tener en vilo a toda su afición, a su club, a sus compañeros? ¿Qué motivo hay para no decir me quiero quedar en el Paris Saint-Germain? El que se quiere quedar ya lo habría dicho.
Pero quieren convencerle, es lo mismo, ¿no? Que lo de Messi. No, igual que lo de Messi.
Ya está. El que se queda lo dice y lo anuncia.
Él en principio
y hace una fiesta. Mbappé no ha renovado porque se va del Paris Saint-Germain.
Claro, no quiere,
y es más, voy a decir otra cosa.
A ver si os queda
¿alguien
claro.
Se cree, ¿Alguien se cree que Mbappé está jugando partidos de primer nivel y se juega el tipo en cada partido, porque encima le pueden dar un castañazo que le partan la pierna, y no tener trabajo a partir del 1 de julio? ¿De verdad? ¿Nos creemos que Mbappé no tiene un contrato que le garantiza que a partir del 1 de julio tiene trabajo en otro sitio? O sea, es que es blanco y en botella.
A 52 millones. Además,
blanco, al año. Blanco, ¿eh? Es blanco, blanco, blanco y en botella.
Blanco y en botella.
Vamos, por favor. Ahora y ya sí, no lo digo más, porque ya no sé cómo decirlo.
No, porque ya acaba el programa, además.
Ya está. No, que va, si queda lo mejor. Queda de Americans. Que
me voy a quedar fastidiado.
No, de Americans para. No,
tú, por ejemplo, ahora deberías decir que la NBA a tiempo.
Reloj corrido. Y las manos también.
Y que todos los saltos estén prohibidos. Porque eso favorece a los altos.
Hasta los de trampolín.
No,
claro. La igualdad. No vamos a la igualdad.
No, los que miran más de 2 metros no pueden
sentar. No, que bajen la canasta, porque puede sentar a todo el mundo.
Claro.
Que todo el mundo pueda machacar.
Claro.
Sí, me gusta. Pues ahora empieza de América. Gracias, compañeros.
Ah, hasta luego.
Hasta luego. Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y 14, hora menos en Canarias, ahora llegan los Americans. Antes, el motor con Carlos Miguel, que ayer estuvo en esa entrevista fantástica por su parte. Carlos Miguel, hola, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Joaquín Majo Márquez, la verdad.
Márquez, es una pasada de ti, hombre.
Sí, sí, sí. Y además, muy fuerte mentalmente, ¿no? Porque volver después de todo lo que le ha pasado es una auténtica barbaridad. Pero bueno, pues sí, motor. Bueno, ya sabemos cómo es el coche de Carlos Sainz. No sé si has visto alguna foto, pero es precioso. El Ferrari F175 es el coche de la ilusión. Ya te venía diciendo yo que la moral está a tope en Maranello. Y la verdad es que los datos, lo que pasa es que luego la pista es la que refrenda los datos. Los datos teóricos, el motor de combustión que cambia, más caballos, los pontones muy aerodinámicos. Y también en el simulador, con esa mayor potencia y con ese diseño por un lado tan revolucionario y por otro lado tan clásico en la parte delantera, los datos están dando tiempos por vuelta muy similares al año pasado, con un reglamento que es bastante más lento en teoría que lo que había el año pasado. Bueno, pues Matías Binotto habla sin cortarse de ganar carreras. Y Sainz, por su parte, dice que orgullosamente quieren regresar a Ferrari a lo más alto. Vamos a escucharle.
Nuestro objetivo es regresar a lo más alto, luchar por victorias y ya veremos lo que llega después. Como equipo es a lo que queremos llegar. Tenemos rivales muy duros en la Fórmula 1, como Mercedes, Red Bull e incluso McLaren o Alpine pueden estar este año en la lucha. Es imposible saber dónde vamos a estar, pero el objetivo de Ferrari tiene que ser siempre ser competitivos.
Y por cierto, mañana estará en la pista el nuevo F175, 15 kilómetros en Fiorano, y el martes 22 un filming day para probar con el coche. Sigue sin ampliar Carlos Sainz el contrato con Ferrari. Ha estado gracioso porque le he preguntado delante de su jefe, de Matías Binotto, por el contrato y de repente se ha hecho loco Carlos y le ha dicho: no he entendido la pregunta, Matías, no la he entendido. Bueno, el caso es que se va a hacer, pero está tardando más de lo que pensábamos. Es decir, que sí que va a renovar, pero de momento no sé si es que hay alguna cosa en la que no están de acuerdo y por eso esa bromita de Carlos Sainz. Y luego, dos cositas más que te van a llamar la atención. Una, algo que es increíble. Imagínate que Cristiano Ronaldo decide que hay que quitar al jefe de los árbitros de la liga inglesa porque le cae mal y al final se sale con la suya. Pues es lo que ha conseguido Lewis Hamilton y Mercedes. Han conseguido que destituyan al director de carrera, Michael Masi, por lo que pasó en la última carrera, por ese reanudar la carrera. Y no les convenía que se reanudara esa carrera en la última vuelta. Bueno, pues al final le han destituido el nuevo presidente de la FIA, Ben Sulayem, y ahora le van a sustituir dos hombres, que son Eduardo Freitas y Nils Witsch, que es uno es el director de la resistencia, de WEC, y otro del alemán de turismo, donde, por cierto, Toto Wolff, que es el jefe de Mercedes, se inició como jefe de equipo.
Cuéntame lo del VAR.
Y te cuento lo del VAR. Ha dicho Ben Sulayem que le encanta el VAR, no sé, Pedrito Martín, qué piensa, pero dice que ha sido muy bueno para el fútbol y que lo van a instaurar en la Fórmula 1. Es decir, va a haber una sala de control de vídeo que hace...
Tenemos un perro.
Vale, va a haber una sala de control de vídeo que va a estar fuera del circuito y van a estar asesorando al director de carrera que toque, a Freitas o a Witsch. Bueno, pues les van a estar asesorando con el reglamento instantáneamente para que no haya errores y vamos a ver qué tal sale. Esperemos que yo creo que salga mejor y con menos polémica que el VAR original del fútbol. Dos cositas más. Nuevo jefe para Fernando Alonso, Omar Schnaufzauer, que va a ser el team manager, que tiene un nombre muy bueno para decir en la radio a estas horas además. Y la audiencia que tuvo la última carrera del año, que te va a asombrar, más alta y sirve de enlace a los americanos, más alta que la Super Bowl. La carrera de Abu Dhabi, ha dado las cifras de la Fórmula 1, la vieron 108 millones de espectadores en el mundo. La Super Bowl, 101 millones. Es verdad que...
A ver, abrimos línea con Angelito García.
Bueno, simplemente, para empezar, la Super Bowl este año fueron 112 millones, y lo sé porque ha sido la más alta de los últimos 5 años.
Y eso solo en Estados Unidos.
Yo he visto el dato de la ESPN y 101 millones. A lo mejor fue la del año anterior. Lo que te digo es que también, que no te atragantes tanto con la Super Bowl, que la carrerita del que terminó el año, 108 millones. Que hay otros deportes también que tienen mucho éxito. 70 millones de media cada carrera. O sea, que han sido unos datos maravillosos.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, cuidaros.
Señoras, señores, The American. Siguen Senabre y Luis García, y se incorpora, además de Angelito, que está aquí, Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Hay All-Star en COPE este fin de semana?
Sí, señor.
¿Sí?
Con don Heriberto Frade, de maestro de ceremonias. Y de la una de la madrugada a las 5, más o menos, vamos a estar ahí. No sé si todos los que estamos aquí, pero...
O igual yo me apunto, ¿eh?
¿Sí?
Apúntate, no seas tonto.
¿Tú vas a estar, Luis?
Sí, claro.
¿Por qué?
Porque te ríes, Angelito.
Porque es imposible que estés.
No, voy a estar.
Hombre, Luis.
Voy a estar.
¿Sería? Ha habido amenazas.
Vale, vale. ¿Y qué vais a hacer?
Bueno, el partido entero, ¿te parece poco?
Vamos a narrar el partido, comentarios, cachondeo. Bueno,
vamos a hacer entrevistas también con gente de Postín.
¿Te quieres venir, Juanma?
Pues yo no puedo.
Oh.
No puedo. Pues estoy en Barcelona, en ese momento no puedo.
Yo también estoy en Barcelona.
Sí, es verdad, puedo ir a tu casa.
Que por supuesto.
Pues mira, queda cerca de la mía. Pues
llévate vino y queso ahí a donde Senabre.
No, claro. Senabre,
Wilson,
queso, vino,
Wilson,
no
tú y yo.
Vale. A ver, comenzamos con la Copa del Rey, que ha comenzado hoy en Granada. ¿Qué os han parecido los partidos de hoy? Recordamos, el Lenovo Tenerife le ha ganado a Juventud 62-64 y el Real Madrid le ha ganado a Breogán, con algunos problemas, pero ha ganado. ¿Qué os ha parecido lo de hoy?
Adelante.
Ahí se arranca, pues yo te digo que el Lenovo ha sido muy superior a la Peña, que la Peña ha estado fatal en el tiro de tres, ha llegado a ponerse por delante y ha decidido intentar ganar el partido con triples. Llevaba 2 de 23 en triples, se ha tirado 3 triples en las últimas posesiones, los ha fallado todos y ha terminado perdiendo el partido con el Tenerife, que ha sido mejor durante 37 minutos en el encuentro. Y luego el Madrid, por hacer un resumen rápido, viendo lo que ha sufrido con el Breogán, si juega así con el Tenerife, va a tener muy complicado llegar a la final. Y si juega así en una final contra ya sea el Barça, el Valencia o el que llegue, que yo supongo que sea el Barcelona, no tiene ninguna opción. O sea, el Madrid tiene que mejorar muchísimo el nivel que ha dado hoy, que ha sido muy pobre. O sea, ha dado una imagen en los últimos, sobre todo, 12 minutos del partido, de estar totalmente perdido un poco en el momento que se encuentran los de Lasso. No sé si será por lo que decía Valde de los 9 partidos en 3 semanas o qué, pero la verdad que el nivel de los blancos ha bajado muchísimo en el último mes.
Sí, con esto ya te ha respondido además que mañana son favoritos el Valencia Basket y el Barça. Y yo creo que el gran favorito para ganar la Copa es el Barça ahora mismo.
100% de acuerdo, pero siempre es la competición más difícil de pronosticar, ¿eh? Porque la Copa del Rey depende mucho de qué día descansa, qué día juega, cómo está el rival, no sé qué, es muy difícil. Pero sí, para mí el favorito es el Barça.
¿Pani?
Sí, igual. Bueno, el partido entre el Juventud y el Lenovo, que era el Tenerife, era el a priori más igualado. Y se ha demostrado, a pesar de que el Tenerife ha ido dominando prácticamente durante todo el partido, luego la Peña ha tenido ahí un arranque y ha estado a punto de ganarlo, pero bueno, entra dentro de la lógica y el Real Madrid pues ha sufrido más de lo habitual frente a un muy buen Breogán, que tiene en Musa un auténtico jugadorazo, ¿no? Y un trabajo colectivo. El pronóstico normal será el que hemos dado, ¿no? Valencia y Barcelona también mañana, y ojo con el Valencia porque para mí es el único que veo capacitado para romper el duopolio, ¿no?, entre el Real Madrid y el Barça.
Pues lo habéis contestado todo de la Copa del Rey. Del All-Star, ¿queréis decir algo al margen de la retransmisión? ¿Qué tenéis preparado, Senabre? ¿Qué quieres contar?
Ya sé que no es el partido de tu vida y que últimamente el nivel ha bajado mucho. Pero hay cosas interesantes de las que no tienen que ver con el juego. Más allá de que serán el Team LeBron contra el Team Durant y vamos a ver quién es el MVP, que siempre es la gracia y tal. Por ejemplo, al descanso se van a elegir y se van a presentar y va a haber la ceremonia de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA. Yo me acuerdo que... No me acuerdo cuándo se fundó la NBA, pero quiero decir, me acuerdo que la NBA se funda en el 46. En el 96, esto es de lo que me acuerdo, se hizo la ceremonia de los 50 mejores y fue espectacular, porque veías por ahí desfilar a Jordan, a Larry Bird, estaba vivo todavía Will Chamberlain. Era una ceremonia muy bonita. Vamos a ver qué tienen preparado para este año. Y van a actuar Earth, Wind and Fire, que son
unos míticos, ¿eh?
De los
Denver, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, que yo creo que ya lo he dicho alguna vez, que yo cuando rajo del All-Star es porque en realidad yo viví unos All-Star, digo,
buenísimo,
en los 80, finales de los 80, este era uno de los partidos del año.
Y en los 2000 eran buenos todavía.
También, Iverson, es verdad, es
sí,
verdad.
Pero 80-90 es crema suprema.
Sí, pero estoy de acuerdo con Senabre, en los 2000, en la época de Garnett, de Vince Carter, de Duncan, eran muy buenos partidos.
Hay uno de el que Garnett es MVP 2003 en Atlanta con la canasta de Jordan en la prórroga, que es espectacular, pero desde ahí ya baja a todos.
Sí, sobre todo cuando yo creo que los jugadores deciden faltarle al respeto al público y a sí mismos y empiezan a hacer de este partido pues una auténtica broma, ¿no? Sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de motivación, dentro de que siempre es muy difícil motivar a los jugadores para un partido como este, pero es que hubo momentos en que realmente era dramático el contemplarlo, ¿no? O sea, que no, bueno, me
se tocó techo cuando Anthony Davis fue MVP, que batió el récord de Will Chamberlain de puntos y obligó a la NBA a cambiar el formato del partido.
Es que veías el concurso de mates de Jordan y Dominic Wilkins.
Increíble. Larry Bird en los triples.
Claro, Larry Bird en los triples. Es que eso pasará a la historia.
Aquello era...
Bueno, pues ahora no, eso está...
Por cierto, hay una curiosidad de esto de lo del equipo del 75 aniversario que ha dicho Senabre. El equipo del 35 aniversario se eligió en Cleveland, el equipo del 50 aniversario se eligió en Cleveland y el del 75 aniversario se va a elegir en Cleveland.
¿Quieres que cuente el chiste del
7-7? voy a apostar a Cleveland y...
Popovich se ha convertido en el segundo entrenador con más victorias de la historia de la NBA en temporada regular.
Sí, señor, y además yo creo que es muy merecido porque es para mí un entrenador superlativo, para mí y supongo que para el 99% de los aficionados, ¿no? Greg Popovich lleva exactamente 1.333 victorias en temporada regular, se queda a dos del más histórico en cuanto a victorias, que es Don Nelson, un buen amigo, por cierto, que está viviendo ahora en Hawái entre golf y hierba. Y hierba tanto del golf como de la otra.
Hierba del alta, sí.
Eso es. Y bueno, que tiene una... Son 26 temporadas y casi un 66% de victorias con los emblemáticos San Antonio Spurs. Es un entrenador excepcional que ahora, como ya dijimos aquí, ha dejado su puesto como entrenador del equipo estadounidense, del equipo nacional estadounidense, a su discípulo Steve Kerr.
Estamos todos de acuerdo que es top 3 de la historia con Auerbach y con Phil Jackson, ¿no?
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Que no se os ocurre meter ahí a Riley ni ninguna otra cosa.
Sí.
Se le hace la crítica, o el comentario que se le hace también a Phil Jackson, que es que ha tenido materia prima muy buena, ¿no? A Duncan, Parker, Ginobili. Igual que a Phil Jackson le dicen, claro, es que es muy bueno, pero claro, ha tenido a Kobe y a Shaq y ha tenido a Jordan y tal, ¿no? Pero bueno, pero luego hay que entrenar.
Pero hay que entrenar y ganar, efectivamente. Claro,
claro. ¿Qué más noticias hay esta semana de la NBA, Parra?
Pues tenemos un récord que es curioso, porque es un récord superado de Will Chamberlain, que superar un récord de Will Chamberlain ya es noticia a sí mismo, que lo ha hecho DeMar DeRozan, el alero de los Bulls, que ha encadenado 7 partidos metiendo 35 o más puntos, y en todos esos 7 partidos ha lanzado con un 50% más de acierto en tiros de campo, que es una barbaridad, y ya te digo, el récord lo tenía Will Chamberlain con 6 partidos consecutivos haciendo eso, y él lo ha hecho 7, vistiendo la camiseta de los Bulls, que es una cosa que no hizo Jordan en toda su carrera. Y es también muy llamativo que haya un récord de anotación en los Bulls que no sea propiedad de Jordan. De la actualidad deportiva, lo más llamativo es que anoche se lesionó Anthony Davis, se ha hecho un esguince feo de tobillo, no hay afectación ósea, pero va a estar fuera varias semanas. Y para los Lakers, pues es decir, prácticamente hasta luego a la temporada, si, bueno, ya lo había dicho de todas formas. Y que los Suns siguen siendo el mejor equipo de largo de la temporada, pero con mucha diferencia sobre el resto de equipos. Los Bulls, por cierto, son los líderes de la conferencia este a día de hoy.
Oye, ¿os podéis creer que tengo previsto ir próximamente a Chicago y a Nueva York a pasar unos días y no pillo ni en Chicago a los Bulls, ni en Nueva York, en ningún momento, ni a los Knicks, ni a Brooklyn?
Tampoco, nada, ni tampoco Brooklyn.
A nadie. O sea, están todos fuera todo el rato.
De gira.
Chicago está fuera toda la semana, los Knicks juegan toda la semana fuera y Brooklyn también.
Mala suerte, tío.
O sea, ¿cuándo vas? ¿En abril o qué?
No, marzo, finales. Pero
están de gira, claro.
Claro,
es que lo mismo te coincide con el Mar Madness y el Madison está ocupado con eso.
No sé, macho.
Puede ser, debe ser algo.
Puede ser. Yo a mí, yo quería ir por ver un partido, me daba igual cuál fuera, pero es que no hay manera, ni en Chicago ni en Nueva York.
Puedes ir a Boston desde Nueva York.
Claro, cógete un tren rápido.
O a Filadelfia.
Cógete una cela de estos, un tren rápido, que eran los que me cogía yo, y te vas a Boston o a Filadelfia. Sí.
No lo va a hacer, no lo va a hacer.
Se me está complicando ya el tema.
No lo va a hacer, no lo va a hacer. Una cosa es que le quede allí para más o menos bien.
Claro, una cosa es que estés haciendo compras en la Quinta Avenida y de repente, mira, voy a ver a los Knicks. Pero otra cosa es esto. Esto es un muy mal.
Un trastorno. Saldrías ganando.
Qué vergüenza lo de los horarios en la NBA. A ver, Doncic, más de oro todavía. Su contrato crece hasta los 200... ¿Perdona? ¿210 millones?
Sí, pero en 5 años.
Ah.
Claro. Él ha firmado el máximo y entonces va a ganar eso, creo que son 5 temporadas. Ha aumentado el margen salarial y el impuesto de lujo y aumenta en 3,8 millones el contrato que firmó en verano de 2021. O sea, todavía no lo está cobrando porque todavía está con su contrato de rookie, que sabes que firmas un contrato cuando entras y ese contrato en total son 36 millones. Pues a partir de la temporada que viene, ya solo la temporada que viene va a ganar más que en estos 4 años. Va a ganar 41 millones de euros y eso se va a ir ampliando hasta...
¿De euros 200, o de dólares?
O sea, de dólares. Hasta los 210 que tiene garantizados. 210 millones garantizados.
Qué es curioso, ¿eh? Que cuando naces de pie, macho, o sea, todo te sale fenómeno. O sea.
¿A la semana cuánto es? A ver, esto es lo que hay que
pues cambiar. A la semana serán 800.000 pavos, más o menos.
Sí, no está mal, ¿eh?
Sí, por ahí, si son 40 kilos, sí.
800.000.
Y eso que no está siendo el mejor año de Doncic, ¿eh? Ahora ha mejorado mucho, ha sido jugador de la semana en el oeste y tal, pero la temporada no la empezó del todo.
Te digo una cosa, el último mes y medio, desde que supo que no iba a ser titular en el Star, está a nivel MVP, ¿eh?
Sí, es verdad, ha mejorado muchísimo.
Americans.
Y sin Porzingis.
Os escucho el domingo, os lo prometo, ¿vale?
Muy bien.
No te creo.
Un abrazo. Bueno. Un abrazo.
No, sí,
abrazo.
Sí, abrazo. Yo por la noche siempre pongo la radio, ¿eh? Un abrazo. Adiós, compañeros.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. El domingo nos reencontramos en el Tertulión. Disfruten, descansen, la radio no para, la radio sigue. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que...